la Junta Militar como órgano supremo del Estado comunica al pueblo de la Nación Argentina que hoy la República, por intermedio de sus Fuerzas Armadas, ha recuperado las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur para el patrimonio nacional.
Cuando el peligro acecha, hay que esperar pacientemente el momento de actuar.
La lucha sigue, y en esa lucha debemos seguir todos.
Sé que este día 2 de abril de 1982...
Argentinos, a vencer.
Malvinas, una herida abierta.
Se cumplen hoy 35 años de la guerra. Una guerra orquestada como último recurso de un dictador para perpetuarse en el poder. Una guerra apoyada por una sociedad que cree y que creyó en los legítimos derechos sobre las islas. Y ejecutada por los chicos que casi sin preparación militar fueron héroes no reconocidos. La historia de las islas, desde que las dejaron los españoles, fue tan cambiante como los vientos que la recorren sin pausa. El abandono de Luis Vernet, el heroísmo del gaucho Rivero y la locura de Galtieri fueron algunos de los momentos claves de su historia.
Hoy, 2 de abril, recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y toda su zona de influencia, y ya flamea la bandera argentina en nuestras islas.
Esa Plaza de Mayo, que se llenó de gente que apoyaba la guerra por Malvinas, fue la misma que solo tres días antes, había sido escenario de una inusitada represión a una sociedad hastiada del gobierno de facto, personificado en el dictador Leopoldo Fortunato Galtieri. Horacio Núñez formó parte de aquel grupo de élite que desembarcó esa madrugada del 2 de abril.
En la Operación Rosario, desde la parte combativa, en el cuartel de Marina y la Casa del Gobernador, los grupos nuestros no habían concluido. En el desembarco, el capitán Giachino y todos íbamos en el buque Santísima Trinidad. El 1 de abril a las 9 de la noche empezamos el desembarco nosotros desde la Santísima Trinidad a los botes Zodiac. Empezamos tierra Malvinas a 22 horas más o menos. Y de ahí toda la noche marchando hasta que al otro día, 2 de abril, a las 5 de la mañana se produce el ataque. El grupo mío en el cuartel Lo Marín y el grupo del capitán Giachino en la Casa del Gobernador. Prácticamente simultáneo.
El primer caído fue el capitán de corbeta Pedro Giachino.
Cuando ordena tomar la Casa del Gobernador por asalto, recibe 3 impactos debajo del vientre y 9 desangrados. Pero muere después.
Galtieri y Margaret Thatcher fueron a la guerra con un mismo fin: utilizar una causa nacional para remontar sus respectivas debacles políticas. El general en retiro efectivo, Martín Balsa, estuvo en las islas con sus jóvenes soldados correntinos del grupo de artillería 3 de Pasos de los Libres y sabía que las cosas no se estaban haciendo bien.
El intento de recuperar Malvinas constituyó uno de los más notables errores de esa sangrienta dictadura militar, porque estaba en manos bastardas, que el objetivo era prolongar la dictadura.
En España se jugaba el Mundial de Fútbol. Argentina quedó afuera en la primera ronda. Por la pantalla de ATC nos relataban otra guerra.
Este extraordinario testimonio es mucho más que un documento periodístico. Es sin ningún lugar a dudas un documento histórico en el cual, por sobre todas las cosas, se demuestra una vez más la voluntad de vencer. La voluntad de vencer.
Desde LRA 60, Radio Nacional 5 Malvinas, informa Norman Powell.
Tienen 2 pistones para ustedes a 120 millas náuticas.
Tienen 2 pistones.
El hundimiento del crucero General Belgrano, el 2 de mayo, marcó el principio del fin. Aún estremece el relato de aquel momento por parte del capitán de la nave, Héctor Bonzo.
Y a las 16 horas, con un cielo plomizo, un viento huracanado, que ya nos está presionando desde el punto de vista de la visibilidad, y a las 16.01 minuto, estando en la escala de acceso hacia el puente, siento, vivo y maldigo ese momento. Una explosión, un olor acre, una inclinación inmediata hacia babor, un segundo torpedo.
323 vidas se hundieron con el buque argentino. La suerte estaba echada. Fue considerado un crimen de guerra, aunque Margaret Thatcher no lo reconociera en aquella aparición en la BBC de Londres, cuando le preguntaron por qué dio la orden de hundirlo fuera de la zona de exclusión.
No estaba abandonando las islas, sino que estaba en un área donde representaba un peligro para nuestras naves y para la gente a bordo. Estaba en una zona en la cual advertimos, a fines de abril, a todas las naves que estaban cerca, que si representaban un peligro para nuestros barcos, serían vulnerables.
La visita improvisada a nuestro país del Papa Juan Pablo II logró poner fin a una aventura irracional que duró 74 días. El 14 de junio llegó la rendición argentina.
El combate de Puerto Argentino ha finalizado.
No debemos olvidar a los 123 argentinos que están sepultados en el cementerio de Darwin como soldados conocidos solo por Dios. Sabemos quiénes fueron, sin olvidar a los que lucharon, sobrevivieron y no fueron debidamente reconocidos ni lo son todavía. Los excombatientes de Malvinas. 35 años después de la guerra, que sigue siendo, para los argentinos, una herida abierta.
Malvinas, una herida abierta. Fue una producción de contenidos, Radio Nacional. Vigilia por Malvinas, 35 años después. Programa especial por Nacional.
Así es, y por Nacional y para todo el país se transmite la vigilia por la gesta de Malvinas. Vamos a ir ya mismo hasta Río Grande, hasta Ushuaia. Allí está la directora de la radio, de la directora de Radio Nacional, Ana Gershenson, también el Cholo Gómez Castañón. Ana, buenas noches.
¿Cómo va, Carla?
¿Bien? Muy bien.
¿Cómo se escucha? Primero, la emoción de transmitir para todo el país esta gesta de Malvinas, esta vigilia llena de familias, llena de soldados, excombatientes, llena de historias de vida y de muchos recuerdos y mucha memoria. Y por eso también pedir disculpas si en algún momento hay mucho ruido ambiente, porque realmente estamos en medio de la vigilia, en medio de la carpa de la vigilia. Con lo cual pasa muchas familias, se queda gente escuchando la radio y suceden muchas cosas a nuestro alrededor. Pero la verdad es que estamos felices y orgullosos de poder hacerlos en esta mesa con, a mi lado, ¿sabes a quién tengo? Al Cholo Gómez Castañón. ¿Cómo estás, Cholo?
Hola, ¿cómo estás, Carla? Buenas noches.
Hola, Cholo, buenas noches.
Bueno, aquí estamos muy felices, emociones a cada paso. La verdad que uno no termina de recuperarse de una. Y llega otra, venimos pensando que la guerra era una cosa lejana que había ocurrido en el sur y que habían pasado 35 años y aquí estuvieron en guerra, aquí llegó la guerra, este fue un objetivo, aquí había alarmas, había refugios, aquí los chicos que ahora tienen 40 años recuerdan perfectamente todo, por lo tanto te digo que mucha emoción a cada paso, como lo dijo Ana hoy cuando hablaba más temprano con Sandra y con Hernán, nos une absolutamente, como dice Ana, atraviesa a todos. Este es un tema que nos tiene muy unidos y una cosa que yo vengo diciendo, Carlita, y con esto termino la parrafada, es que no es una cuestión de tristeza y dolor, que si lo hay obviamente para quien perdió a alguien, es una cuestión de convicción y de esperanza y de seguridad que las banderas que se están todos los años juntando van a flamear en Malvinas y seguramente muy pronto, Carlos.
Estamos también, Carlita, con los dos directores aquí de Tierra del Fuego, Jorge Canals a mi izquierda, el anfitrión, ¿no?, el director de Nacional Río Grande, y también desde Ushuaia se vino Sebastián Ferrari, quien es el director de Ushuaia. Buenas noches a los dos.
Buenas noches, Ana. Buenas noches, Cholo. Buenas noches, Carla, desde Buenos Aires. La verdad, un placer que estén acá, un placer que puedan vivenciar lo que nosotros por ahí desde Río Grande hemos vivido siempre, que es la vigilia, ¿no?
Eso quería preguntarte, para todos aquellos que por ahí, claro, no lo entienden, no lo viven, imagínate que esto se está escuchando en Posadas y se está escuchando también en La Quiaca. Esto es una fiesta, no diría una fiesta, pero sí una celebración, un recuerdo, pero colectivo, ¿no?, aquí en Río Grande.
Exactamente, porque es una celebración que se vive una semana previa, que se vive todo el año, pero que en esta última semana es como que se desarrolla todo, ¿no? Participan, yo le contaba al Cholo y cuando hablábamos, los establecimientos educativos, ver a los niños desde jardín de infantes hasta primarios, todo te emociona, ¿no? Porque la verdad que pega hondo y que todo el país, que todas las provincias puedan estar escuchando esta transmisión, que realmente es extraordinaria, no por lo que lo estemos haciendo, sino por extraordinaria, porque es la primera vez que desde Río Grande y para todo el país, para las 49 emisoras, pero para todas las provincias, para esos pueblos chiquititos, puedan estar escuchando y en cierta manera entendiendo lo que es vivir la vigilia aquí en Río Grande.
¿Qué es,
¿no?,
qué es la vigilia? ¿Cómo la denominarías? ¿Cómo la describirías?
Es una emoción, es un sentimiento que todos los riograndenses, que en mi caso particular, que vivimos aquí la guerra, volvemos a evidenciar, que volvemos a tener y que podemos ver a nuestros héroes, compartir, abrazarlos y decirles que sigue viva y sigue firme esa llama de recuperar las Islas Malvinas, ¿no?
Sí, la verdad es que para todos aquellos que no están, y esto es radio, ¿no?, la imagen de los soldados, los excombatientes alrededor, recordando historias, alrededor de un tambor lleno de fuego, ¿no? Porque así comenzó. ¿Por qué hay dos tambores en la puerta, además de esta carpa en la que está Radio Nacional? Hay dos tambores con fuego allí donde se agolpan los excombatientes.
Porque hace 22 años así comenzó todo, ¿no? Así comenzó la historia, así comenzó en los vigilias, porque Río Grande por eso también es la capital nacional de la vigilia, porque fue el primer lugar donde excombatientes se reunieron, se juntaron, sin ninguna ONG, sino asociaciones, sin nada, solamente frente a un tambor de 200 litros, prendiendo fuego y haciendo esa vigilia, ¿no?, esperando lo que fue ese 2 de abril.
Sebastián Ferrari está a nuestra derecha, Cholito, y me decía, también me contaba, no sé si por celoso o no, pero decía, en Ushuaia también se hace, se vive de esta manera.
Sí, claro. Buenas noches a todos. Primero que es un orgullo estar en Río Grande saliendo para todo el país. Y aparte el laburo que hizo todo el equipo de la radio acá de LR24 es fantástico. Allá en Ushuaia también se vive muy fuerte. Y qué honor para los fueguinos, los que nacieron acá y los que elegimos vivir acá. Que el que no nunca había escuchado hablar de LR24 o de LR10... sepan que nos conozcan por esta causa. Realmente sepan que acá vivimos. Es un hecho, quizás sea el más importante que tiene para los fueguinos el año, el evento más importante. A mí no, es la vigilia.
No sé, Cholo, a vos, pero realmente yo me esperaba encontrar con excombatientes, por supuesto, contando sus historias, y esa era la idea. Pero esto está lleno de familias.
Es lleno de familia, y lo que hablamos ya hoy, Ana, es increíble cómo la historia está absolutamente viva y continuada por las generaciones, como lo van contando. A mí me impresiona eso, con la hermana 10, con la hermana 24. Después quiero que cuente la historia que vos me contaste antes de las banderas. Eso es convicción. Banderas año a año que tienen la seguridad que van a volver a Malvinas.
Y ahora se pusieron a cantar unas chacareras, ¿no? Por eso, no sé si se filtra el sonido, pero claro, esto recién empieza y dura hasta por lo menos 1 de la mañana, a las 12 se canta el himno, para contarle a los, nuestros oyentes qué es lo que vamos a tener en esta transmisión especial. Produjimos notas, Cholo, por ejemplo, Adrián Corol nos va a estar contando y vamos a escuchar transmisiones exclusivas de radioaficionados de aquellos militares que les hacían conocer en ese momento a los chicos que fueron, que iban a desembarcar en Malvinas directamente, en ese momento se enteraban. Bueno, ese material exclusivo lo vamos a estar escuchando. Vamos a hablar con una maestra en la Antártida, porque esto de la bandera que vos decías, todos los días se hizo una bandera, perdón, todos los años en Ushuaia, ¿lo contás vos, Sebas?
Todos los años en Ushuaia se cambia la bandera del pabellón y la institución que dona la bandera para el año siguiente toma en resguardo la bandera que flameó durante el año anterior y la tesora, de alguna manera, en algún cofre que la gente la puede ver, con el objetivo de que el día que se recuperen las islas, todas las banderas que flamearon en el pabellón nacional, en la Plaza de Islas Malvinas, vuelvan a izarse en territorio nacional.
Y este año la bandera va a ir a la Antártida,
impresionante,
¿no?
La escuela número 38... Raúl Alfonsín, se llama la
doctor
escuela.
Raúl Alfonsín.
Exactamente, así que es una fiesta. Con la palabra fiesta, sin temor a decirla, realmente esto es una celebración de la gente, de la familia.
Bueno, la verdad es que vamos a estar hablando durante este día también con la maestra que va a recibir esta bandera, claro, la directora del jardín. Recordemos que Radio Nacional tiene una emisora en la Antártida San Gabriel, justamente en Nacional. Y también vamos a estar entrevistando, por supuesto, a los excombatientes que están aquí y vamos a contar sus historias.
¿Sabés que lo que cuenta mucho la historia? Las pequeñísimas y profundas historias creo que definen lo que fue Malvina. Así que yo te comprometo, en algún momento vas a contar lo de tu papá.
Sí,
es muy
por
chiquito,
supuesto.
Pero es absolutamente pinta lo que fue.
No, pero que lo cuente ahora. ¿Por qué?
¿Querés que lo cuente ahora?
Sí, por favor.
¿Lo cuento ahora? 4 años tenía Jorge.
Nosotros nos vinimos por mi viejo, por laburo, a vivir acá a Río Grande en 1980. Nosotros vivimos, yo ya tenía 2 años, la guerra me agarró a mí con 4 años. Prácticamente uno tiene recuerdos pequeños, pero bueno, una de las historias que uno le quedó grabado, yo digo, por eso digo, con 4 años lo que hemos vivido acá en Río Grande, ¿no? Porque cuando tocaba la sirena, todos tenían que salir corriendo a esconderse, o abajo de las camas,
Tenían un lugar.
Sí, había un protocolo que te decía, o abajo de la mesa, o abajo de la cama, o buscar la familia que pudiera hacer algún tipo de refugio. Y en el caso de mi familia, nosotros éramos todos medianamente chicos, pero mi viejo era una persona obesa, pesaba 140 kilos mi viejo en ese momento. Y realmente uno con 4 años no paraba de llorar, en mi caso y mis hermanos también, porque todos nos íbamos a poder esconder. Pero la sensación de saber que, viste, que tu viejo,
pero tu papá no
tenía un lugar donde esconderse. Entonces, la verdad, esas son las pequeñas cosas que uno se va acordando o que le han pasado cuando uno estaba aquí en el 82. Cumpleaños que se suspendían constantemente, 4 o 5 de la tarde se sonaba la sirena y se tenía que suspender absolutamente todo porque era el llamado y el inicio de todo este protocolo, ¿no?
Claro, todo aquí en esta zona se vivía, nosotros en Buenos Aires, los que estábamos en Buenos Aires también lo vivíamos. Y hablando de eso, vamos a estar escuchando en esta transmisión, ¿qué fue lo que pasó? La Guerra de Malvinas tuvo consecuencias políticas y culturales. La consecuencia política es que claramente se terminó ese gobierno de facto, ¿no? Esta dictadura, y dio paso a la regreso,
exacto,
de la democracia.
Sí.
Y en cuanto a lo cultural, ¿qué se escuchaba siempre en las radios? Se escuchaban canciones en inglés.
Claro, hasta ese momento mucho más en inglés que en español.
¿Y qué permitió la Guerra de Malvinas? Que comience a escucharse en las radios el rock nacional.
Dio un lugar al rock nacional, exactamente, muy importante.
Y por eso vamos a estar escuchando temas de rock nacional y temas alusivos, ¿no? Que se hicieron en esa época. Por ejemplo, La Isla de la Buena Memoria, ¿te la acordás?
Me acuerdo más, No Bombardé en Buenos Aires.
Vamos a escuchar, después la vamos a escuchar. Alejandro Lerner escribió un tema que se llamó La Isla de la Buena Memoria, lo escuchamos.
Thank you. tener contra quien pelear. Tal vez luche o me resista, o tal vez me muera ya. Creo que hace mucho frío por acá. Hay más miedos como el mío en la ciudad. ¿Qué haré con el uniforme? Cuando empiecen a pelear, con el casco y con las botas, ni siquiera sé. Ya se escuchan los disparos entre muerte y libertad. Cae mi cuerpo agujereado. Ya no podré cantar más. Thank you.
WhatsApp Nacional 116-584-0870. Vigilia por Malvinas, por Nacional, la radio de todos.
Vigilia 2 de abril para todo el país, Nacional, Río Grande. Qué cosas emocionantes, ¿no?
Increíble, la verdad es que sí, es muy emocionante. Y está con nosotros Adrián Corol. Adrián Corol es el director de RAE, ¿sabes? Uh-huh. Y además, Radio Argentina al exterior, pero al mundo, le decimos ahora.
Nosotros le hemos dicho, hola, ¿cómo están? Muy emocionado de participar de esta transmisión. Trabajando en RAE, pero además sintiendo Malvinas y la radio en Malvinas como algo muy del ADN de todos nosotros, ¿no? Los que hacemos radio y los que recordamos constantemente, ¿no? Esos momentos y siempre las Malvinas.
Totalmente. Y vos sabés que Adrián es un, ¿cómo podría llamarle? Un fanático de la, un radioaficionado, pero muy extremo, ¿eh? Es un extremista de los radios aficionados.
No talibán.
No talibán, pues.
Pero
bien, bien.
¿Qué promedio diario?
De horas de radio, 4 horas por día, entre 3 y 4, entre escucha y transmisión. Y quiero contar algo cortito al respecto. ¿Sí? Año 1982, yo ya tenía mi licencia de radioaficionado desde el 81, siendo menor de edad, con autorización de mi señor papá, porque había que hacer eso, se daba el examen aquí en el Correo Central. Yo estaba en quinto año, Guerra Malvinas, los radioaficionados todos afectados en distintos niveles a Malvinas. Muchos han ido, ¿eh? Hay un grupo de radioaficionados cordobeses que estuvo presente, muy poco se conoce esta historia, la red de observadores del aire civiles que estuvieron en el Teatro de Operaciones en las islas, ¿eh? Porque los radares no alcanzaban y ellos con sus equipos de radio y binoculares iban cubriendo el espacio. Y en el caso de los que estamos acá, había muchos radioaficionados, yo podía faltar al colegio, era mi anécdota. Tenía el justificativo al tener la licencia para estar escuchando. Hubo silencio radio mucho tiempo, no se podía transmitir, sí se podía escuchar. Y un dato más, en aquel es Malvinas seguramente una de las últimas guerras que se libra por radio de alguna manera.
Exactamente.
Y en las islas había una gran actividad de radio. Las comunicaciones telefónicas de los isleños eran a través de sistemas de radio.
¿Escuchabas todo?
Muchísimo, muchísimo, y grabé en todo tipo de cassettes.
Bueno, nos has traído cosas que a mí me emocionaba ya en la previa que nos contaste.
Cuando está llegando el operativo Rosario, el desembarco del C2 de abril, quien está a cargo, el almirante Busser, prepara una arenga a todas las fuerzas que les dice lo que va a pasar, porque ellos están embarcados sin saber cuál era
no
el
sabían,
destino.
Fueron convocados y no sabían a dónde iban ni a qué.
Exactamente, muchos de ellos no lo sabían y se enteraron por este mensaje textual, documento histórico que vamos a compartir.
Integrada por los efectivos de la Infantería de Marina y del Ejército Argentino embarcados en este buque. De algunas fracciones a bordo del destructor Santísima Trinidad y del rompehielos Almirante Irízar y de los buzos tácticos embarcados en el submarino Santa Fe. Nuestra misión es la de desembarcar en las Islas Malvinas y desalojar a las fuerzas militares y a las autoridades británicas que se encuentran en ellas. Eso es lo que vamos a hacer. El destino ha querido que seamos nosotros los encargados de reparar estos casi 150 años de usurpación. En esas islas vamos a encontrar una población con la que debemos tener un trato especial. Son habitantes del territorio argentino y por lo tanto deben ser tratados como lo son todos los que viven en la Argentina. Ustedes deberán respetar estrictamente la propiedad y la integridad de todas las personas. No entrarán a ninguna residencia privada si no es necesario por razones del combate. Respetarán a las mujeres, a los niños, a los ancianos y a los hombres. Serán duros con el enemigo, pero corteses, respetuosos y amables con la población de nuestro territorio a los que debemos proteger.
La verdad que no puedo creer lo que estoy escuchando.
Es un material.
Me estoy poniendo en la piel de un chico, perdón por lo de chico, un hombre muy jovencito, soldado, que lo convocan y le están diciendo que va a ir a enfrentarse con ingleses, que hay que respetar, que está muy bien, pero le están diciendo que va a ir a recuperar las Malvinas.
Exactamente.
Yo creo que en ese momento, no, el que hablaba, que era...
el almirante Busser.
El almirante Busser, no, con lo que decíamos más temprano. No creían que se iban a venir desde Inglaterra, desde el Reino Unido.
No,
en ese momento pensaban que estaban haciendo la gran gesta.
Y que había muy pocos efectivos.
Exactamente. Hay muy cosas muy interesantes a veces sobre estos temas en las en los anexos ocultos del Rattenbach, del informe Rattenbach. Hay un anexo muy interesante sobre el análisis de la comunicación y de la acción psicológica en Malvinas y fuera de ella. Imagínate que los planes no estaban tan desarrollados, a punto que lo que es el plan de acción psicológica y propaganda se conoce recién una parte el 10 de abril y la otra el 24. O sea que no había plan de acción psicológica hasta el 24 de abril, en una situación...
O sea, fuera del heroísmo y de los chicos que yo he conocido, chicos cuando todavía eran chicos cuando volvieron, en la organización, por una cuestión política, fue una chapuza.
Exactamente.
Fue parte bien, parte como salía, y bueno, y allá vamos.
Improvisación total.
Allá vamos. Y cuando desembarcan, uno de los primeros lugares a donde van las fuerzas es al medio de comunicación por excelencia, la radio, la FIBS en ese momento, que era una radio que se podía escuchar en distintos lugares porque transmitía en AM y en onda corta, lo cual hacía que mucha gente siguiese. Y tenían también algunos programas en español porque había ciertos acuerdos. Ustedes saben que también había oficina del ADE allí en las islas. Había dos maestras argentinas que daban clases de español en la radio hasta ese momento. Pero lo interesante de lo que vamos a escuchar es el día 2 de abril, muy temprano, estamos hablando todavía de madrugada, cuando tropas argentinas ingresan al estudio de radio donde estaba transmitiendo excepcionalmente Patrick Watts, que es el locutor de la radio. Y se escucha en este audio, en inglés, pero muy entendible si lo contamos, el ingreso de la tropa argentina. Le van a pedir, él dice que está tomada la radio por tropas argentinas, y le piden que lea un comunicado. Y Patrick dice, con una casi parsimonia absoluta, yo voy a leer el comunicado siempre y cuando usted me saque el arma de la espalda, deje de apuntarme a la espalda.
Now, the situation, as you might hear, is that the radio station has now been taken over. We have some time.
We have everything through into tapes.
Yes.
Okay. For the information.
Now, just a minute. If you take the gun out of my back, I'm going to transmit it to you. If you take the gun away, I'm not speaking with the gun in my back.
Le dice claramente, lo voy a leer, pero por favor sáqueme
el arma. En el momento estaba al aire y entran los soldados.
Sí, vos sabés que todo lo que es el desembarco argentino fue contado por isleños desde sus ubicaciones. Contaban que habían fogonazos por teléfono, la transmisión es muy larga, dura casi 2 horas, se escucha algunos que desde abajo de la cama por teléfono cuentan lo que están viendo y todo esto sale al aire.
Sorprendidos, no tenían ni idea, estaban avisados de algo.
El gobernador, entonces Rex Hunt, le pide a la radio que mantenga la transmisión durante toda la noche. Porque veían...
Pero los habitantes, de pronto no sabían nada.
No, muchos de ellos no se esperaban esto. Y 3 horas después comienza a transmitir, históricamente, LRA 60, Radio Nacional Islas Malvinas, en ese mismo lugar, en esa misma frecuencia, a cargo básicamente de 3 argentinos. Uno de ellos hoy trabaja para la CNN, pero entonces era muy conocido aquí, sobre todo en el ámbito de la radio, en la provincia de Tucumán, Norman Powell, Ernesto Dalmau, quien está a cargo de LRA 60, y Fernando Péndola, que es el operador de cabina. ¿Quieren escuchar cómo comienza a transmitir Radio Nacional Islas Malvinas?
Pero claro.
A partir del día de la fecha, 2 de abril de 1982, inicia su transmisión LRA Radio Islas Malvinas, para toda la República Argentina.
Begins its transmission, LRA, Islas Malvinas Broadcasting Station, for the whole of the Argentine Republic. We shall listen now the Argentine national anthem.
Se solicita la atención de los pobladores de las Islas Malvinas. Se dará lectura al bando y los comunicados del comandante del Teatro de Operaciones Malvinas.
Esto es desde las islas, lo primero que escucharon.
Una vez que se va, que desalojan a Patrick Watts y cambia la radio y empieza a transmitir LRA 60 exactamente a las 6 de la mañana del 2 de abril.
Fuerte, ¿no?
No, y comienza diciendo el primer bando y la gente, yo siempre imagino al que está escuchando en su casa diciendo, llegó gente, han ocupado esto, son los argentinos, dicen que esto les pertenece, y a ver qué nos dicen, a ver qué hacemos, debían estar... Porque era gente ovejeros, muchos de ellos. Digo, sacan el soldado.
Muchos de esos ovejeros, muchos de ellos muy vinculados a las radiocomunicaciones. Esa es una parte de la historia de Malvinas, no menor. Uno de los reporteros de la BBC en Inglaterra, que era radioaficionado también, se entera de todo lo que está pasando a través de un
isleño
que le avisa.
¡Qué bárbaro!
Ahora bien, empieza a transmitir el LRA-60 y participa del Servicio Informativo de Radio Nacional. Hay unos segundos también históricos donde desde las islas se transmite para Radio Nacional un reporte de lo que está pasando ya a mediados del mes de abril.
Con el servicio de noticias de Radio Nacional, les informa Norman Powell desde las Islas Malvinas. El de hoy ha sido un espléndido día de sol y de temperatura agradable en esta ciudad bautizada como Puerto Argentino. Las buenas condiciones climáticas le dieron un marco de especial brillo a este 22 de abril de 1962, que se ha transformado también en día histórico para todos los argentinos.
Qué bárbaro. Y participaba como del panorama federal ahora de todas las radios.
Claro. Ahora, hay algo muy interesante de la radio. El 1 de mayo, cuando empiezan las hostilidades fuertes, deja de transmitir LRA 60 por aire. Porque había una posibilidad de que al escucharla se tomara información como información de inteligencia. Y vuelve a ser lo que fue originalmente la radio Malvinas, que era una suerte de propaladora, no exactamente en las calles, sino con parlantes que había dentro de las casas.
Un sistema muy parecido a la propaladora, con un circuito cerrado.
Como hubo, por ejemplo, en San Pedro, después de la propaladora pasó a ser un parlante que había dentro de las casas y de los hoteles. Eso volvió a suceder. Otro dato no menor. Las fuerzas argentinas llevan a las islas la televisión, el Canal 7. Transmisores que quedan en las islas, ¿no? Hay que decirlo.
Y no se lo llevaron.
No se lo llevaron. Y que la situación al día de hoy ha evolucionado a tal punto que hoy hay una gran cantidad de emisoras de radio, sigue estando la original, pero las fuerzas, digamos, militares tienen alrededor de 20 emisoras de FM distintas con una programación musical, de interés general.
Recordemos que en Malvinas, después de 1982, después de la guerra, lo que hizo el Reino Unido fue justificar su presencia militar. Exacto. Por temor a un ataque, entre comillas, argentino. Entonces, hay más soldados británicos en esa base militar que isleños hoy.
Claro, claro.
¿No? Y hay una base que
cambió el estatus de los isleños, se reforzó cuando en principio, más allá de su segunda categoría, tenía muy pocos efectivos, ¿no?
Y, a ver, seamos honestos, Reino Unido puso una base en Mount Pleasant porque entonces tiene una base militar en el Atlántico Sur, en un territorio usurpado, como todos sabemos, ¿no? Es estratégico.
Estratégico, además, por el derecho sobre Antártida, supongo. Tiene muchas implicancias.
Sí, mucho más de lo que uno ve a simple vista, ¿no? Cuando el mapa hay que verlo entero, la foto casi habría que verla.
No solamente eso, sino que se halló petróleo, recordemos, en Malvinas.
Claro,
¿no?
Por eso también lo que hay a ese nivel. Es muy interesante todo lo que tiene que ver, lo que estamos hablando de las comunicaciones, porque por ahí lo más conocido es lo que se ha analizado el rol de los medios de comunicación durante la época. Hay miles de trabajos de análisis del vamos ganando y todo eso, pero lo que no se conoce tanto es lo que pasaba realmente en medios como la BBC, que tenían, sobre todo el Servicio Latinoamericano, una política muy clara y de mucha transformación a partir de Malvinas. El servicio latinoamericano se reconvierte en esos días, agrega horas de transmisión de la BBC y por primera vez las mujeres pueden producir programas periodísticos en la BBC. Hasta ese momento hacían producciones, pero no de periodismo concreto de lo que estaba pasando, lo que cuenta Julia Zapata y otras integrantes del servicio latinoamericano, y obviamente era una de las fuentes de información tan, pero tan grandes, que cuando Charlie García compone su nuevo Bombardeo en Buenos Aires, en una parte dice, si querés escucharé a la BBC.
¿O qué quieres que lo hagamos de noche?
Bueno, pero nosotros hubo radios de propaganda, como en las viejas guerras, como La Rosa de Tokio en la Segunda Guerra, y demás, hubo dos grandes radios de propaganda, y ahí Argentina jugó un gran papel, porque lo hizo de una manera muy profesional en comparación a la radio propaganda inglesa. La radio, la BBC obviamente mantuvo su estilo de siempre y fue muy confiable a la hora de...
Yo escuchaba BBC. Exacto. Con una Siete Mares.
Muy bien, señor.
Y era muy, muy... Te bueno, digo, yo estaba prevenido, pero la verdad que me sorprendió.
¿Por qué? Porque ellos decían siempre el conflicto Malvinas, Falkland, nombraban las dos. A tal punto lo que dice el señor, que Margaret Thatcher acude a un reglamento especial que le permite incautar un transmisor de la BBC en la isla de Ascensión y poner en el aire una de las experiencias más bizarras en la historia de la propaganda radial, que se llamó Radio Atlántico del Sur 971, que pretendía hacer creer que eran todos locutores argentinos y demás, y eran ingleses que habían aprendido español, eran de otras partes.
Entonces, ¿qué decían?
Yo te lo voy a contar para no ponerlo al aire, y después vamos a escuchar algo que tiene que ver con eso. Hablaban de un lugar muy conocido que se llama Florida Garden, ¿no? Te querían mostrar que conocían de Argentina. Entonces decían, qué ricas las medialunas del Jardín Florida.
No.
Traducían literal. O decían el parque zoológico, usaban palabras como guagua. Querían creer que estaban en Buenos Aires, que eran argentinos, y no había forma. Ahora bien, mirá lo que es la BBC, que cuando se da esta situación le dice a sus oyentes que va a pasar esto.
Les advierte
previamente que va a
pasar.
No somos nosotros, es una emisora de propaganda. Y un oyente de la BBC, así como la escuchaba el Cholo, el recordado Gordo Osvaldo Soriano.
Ajá.
Escuchaba la BBC y recuerda, y lo vamos a escuchar en palabras de Soriano, cuando la BBC dice, ojo, no somos nosotros, es una emisora de propaganda.
La BBC reaccionó ante esto avisando a la gente que escuchaba, en la Argentina sobre todo, que a partir del día siguiente, por no recuerdo qué frecuencia, en lugar de escuchar información, iban a escuchar propaganda inglesa.
Extraordinario. Mucha enseñanza, ¿eh?
Pero yo creo que la parte de la radio propaganda a nosotros nos fue mejor. Porque pusimos en el aire Liberty.
No, digo, mucha enseñanza cómo utilizar un medio del Estado aún en plena guerra. Bueno, no estamos en épocas de paz, no es hacer política, estar en guerra.
Se enfrentó con Margaret Thatcher.
Claro.
Dijo, nosotros mantenemos nuestra línea independiente.
Claro.
A tal punto que dentro del servicio latinoamericano había argentinos trabajando y que tenían ciertas tensiones internas, y sus propios compañeros le contenían, les daban flores. Hubo como un compañerismo muy grande en ese servicio latinoamericano, y los oyentes, hay muchos casos de oyentes argentinos que reconocieron haberse informado por la BBC de una manera distinta siempre, y con elementos,
¿no? Siempre lo cuentan, ¿no? Yo estuve unos años estudiando en Londres y trabajando, y cuando ibas al servicio latinoamericano, Andrew Graham decía... que tuvieron que ir a buscar en el mapa cuando estalló la guerra, ¿dónde estaban las Malvinas? ¿Dónde estaban? Empezaban a buscar con un mapa y no las encontraban.
Exactamente. Eso después, lo que recuerda Porchetto en Reina Madre cuando canta aquello, ¿no? Que no saben
ni
dónde están esas islas. Bueno, decía que a nosotros nos fue distinto en la propaganda, porque la emisora de propaganda argentina, primero que tuvo mucha repercusión en los medios del mundo, y segundo, estuvo hecha por gente de radio. Que no es así lo que hicieron los ingleses con esta radio de Ascensión,
claro.
Que era gente más de inteligencia, más improvisada. Liberty transmitió durante mucho tiempo mensajes hacia los ingleses para desmoralizarlos, pero con ciertos toques sutiles en su música, muy bien musicalizada por quien fuese su director, que lleva sus propios discos, estoy hablando de Enrique Alejandro Mancini, la voz de Silvia Fernández Barrio, con quien hemos conversado alguna vez ya sobre esta experiencia, que ella sabía inglés pero tenía el acento americano y se tuvo que tomar algunas clases para tener el British, ¿no? y los libretos de Liberty de Juan Carlos Mesa. Trabajó mirá Juan vos. Carlos Mesa en mirá los libretos de Liberty. Entonces estamos hablando de tres profesionales que logran, indudablemente, una radio, sí, de propaganda, pero con un formato de radio y con todo un esquema que logra que tenga mucho impacto. Y vos veías los recortes en los diarios del mundo diciendo Liberty se escucha, llega bien, con buena señal y con una programación interesante. Tengo unos segundos de Silvia Dale. Fernández, de Liberty, vamos a decir, a ver, de Liberty, hablando en su inglés y siempre ponían algún tema de los Beatles de fondo.
Hello, I'm Liberty. I have decided to show myself to the world from a place which is very far away from you and very close to us. Our Malvinas, Sandwich and South Georgian Islands. I am a voice, a spirit, a country. I am who can proudly say today, the world listens when Argentina speaks.
El Bien. Mundo escucha cuando Argentina habla. Y con ese tono te iba diciendo, te hablaba de ardiles, le hablaba a los soldados como diciendo, ¿por qué se vienen hasta acá al frío en vez de quedarse en sus casas viendo al Tottenham o escuchando a Bela Bartok y esas cosas? Muy bien armadito y muy bien armado el esquema.
Claro, porque está el Gran Mesa.
Estaba el Gran
Seguramente
Mesa.
Seguramente había algún toque de acidez.
Había mucha. Pues
claro,
mucha,
y los discos de Enrique Alejandro Mancini. Lo llevaba él. Claro, claro. Sí, él. Mucho más creíble, mucho más cercano.
Y muy bien hecha profesionalmente a nivel técnico, a la grabación, porque vos escuchás los bloopers técnicos que hay en la otra radio de los ingleses y no lo podés creer. Lo cierto es que la guerra de ondas fue indudablemente muy interesante y permitió a quienes, como decía el Cholo, tenían su Noblex o su radio onda corta, tener un panorama muchísimo más amplio de lo que pasaba.
Vos sabés que él se puede quedar hasta la una de la mañana hablando, ¿no?
Sí, yo lo sé.
Y yo también escuchando.
La verdad es que muchas gracias.
Un placer, un documento, ¿eh? Mirá que hemos escuchado cosas de Malvinas, pero como esto, nunca.
Vamos a guardar mucho más y lo que me parece interesante, seguramente en los podcasts de la radio de Nacional, vamos a dejar el material en crudo a disposición de quienes lo quieran consultar porque es material histórico.
Me encantó.
Bueno, Nacional para todo el país desde Río Grande, vigilia 2 de abril.
Malvinas, 35 años después. Programa especial por Nacional, la radio de todos.
Nacional en todo el país. Transitemos la vida juntos.
Soy Eduardo Lázari y te espero este domingo 2 de abril a las 2 de la tarde en Argentinos para recorrer el territorio nacional. Vamos a irnos hasta Malvinas. Vamos a hablar con un veterano, Claudio Guida. Te espero este domingo a las 2 de la tarde en Radio Nacional, la radio de todos.
Si tenés erupciones con picazón en la piel, no te automediques. Puede ser un síntoma de Zika. Acércate al centro de salud más cercano y consulta a un médico. Contra los mosquitos, todos tenemos que hacer algo. Informate en salud.gov.ar o llamando al 0800-222-1002. Ministerio de Salud. Presidencia de la Nación.
9 de la noche, 52 minutos.
Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos de la República Argentina. Norma Morandini.
El artículo 5 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos dice: nadie será sometido a tortura, tratos crueles, degradantes o deshumanos. Un principio humanitario para evitar que los prisioneros de guerra sean torturados. Sin embargo, es en tiempos democráticos cuanto más tenemos que velar y trabajar para que en las cárceles se erradiquen los golpes, los tratos crueles y las humillaciones. La tortura es incompatible con la democracia. Para vivir en paz y en democracia, conoce tus derechos.
Hola, soy Eduardo Aliberti, ¿cómo estás? Decime quién sos vos. Es el programa de entrevistas. Los domingos, de 11 a 12, desde 2009. Entrevista, tema, historia, emoción, tal vez. Aquí, en Nacional, la radio de todos.
En Twitter, arroba Nacional AM870.
...649 argentinos... ...255 británicos... ...3 civiles isleños... ...muertos... Malvinas, 35 años después, en vivo desde Río Grande.
Estamos en vivo en Radio Nacional para todo el país, 6 minutos faltan para las 10 de la noche, y desde Río Grande y por Radio Nacional y para todo el país, estamos hasta la 1 de la mañana con esta vigilia por el 2 de abril, por Malvinas. Y te invitamos a que compartas desde todo el país, desde donde estés, esta noche de emoción, estas horas de emoción, al 11-65-840870, te lo repito, 11-65-840870. Por ejemplo, Alicia está en Mataderos. Muchas gracias, Radio Nacional, por acercarnos a esta vigilia. Estoy muy emocionada. Otro mensaje de Santiago de Florencio Varela. Maravillosa la transmisión que están haciendo, uniendo el país con este sentimiento tan argentino. Y deja saludos. Tu mensaje al 11-65-840870. Y en Río Grande está Cholo Gómez Castañón.
Gracias, Carla, gracias. Realmente emocionante. Y ojalá que desde todas las 49 hermanas nos vayan diciendo cómo lo viven, porque es una vigilia que se ha transformado absolutamente en federal, ¿no? Es una vigilia, Ana, que está uniendo al país, y evidentemente la emoción que tenemos nosotros, esperamos que lleguen a todos ellos. Bueno, hoy aquí Jorge y Sebastián nos decían que tenían su gente también en otros lugares. Ushuaia también está en vigilia, allí en Ushuaia está, no sé, está Martín Alfaro ya.
¿Qué tal, Cholo? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, Ana también, para Sebastián, para Jorge y toda la audiencia del país. Estamos en la parte externa de lo que es la Carpa de la Dignidad, y efectivamente, como ustedes decían, en algunos minutos vendrá la dramatización y esta ceremonia prácticamente que año a año y desde hace ya varias vigilias, el personal del Batallón de Infantería de Marina número 5, que tuvo una activa participación en lo que fue la Guerra de Malvinas, va a realizar la recreación de lo que fue el desembarco el día 2 de abril, precisamente en Malvinas. Esto se hace con la llegada de efectivos del BIN 5 a las costas de aquí de Río Grande, acceden al monumento a los caídos de Malvinas por el mar, luego ingresan a lo que es el monumento. Hay una especie de ambientación también, porque habitualmente lo que se hace es disminuir la intensidad de las luces para simular en la oscuridad de la noche. Cruzan por la avenida Héroes de Malvinas hacia el frente de donde es el monumento, y allí uno puede ver que en lo alto de la barranca se encuentra lo que en aquel momento, o hace 35 años, fue precisamente la casa del gobernador de Malvinas, que fue el primer lugar que el ejército argentino invadió en las Malvinas. Eso dentro de algunos minutos. Ahora muchísima gente ya se está haciendo presente en este lugar. El lugar donde se va a desarrollar el acto ya está prácticamente preparado, pero algo que no es un detalle menor, porque se ha incrementado bastante el viento en estos últimos minutos, y uno lo puede ver en las banderas que flamean casi de manera horizontal, el enorme pabellón argentino que todavía envuelve al mástil principal, que ya muestra los primeros síntomas de este cambio meteorológico, pero la gente abrigada y con chicos y con toda la familia. Podemos ver mamás con cochecitos cubriéndolos con una capota para que su bebé no sufra las inclemencias del tiempo, pero que esté presente acompañando el sentimiento de Malvinas. Mucha gente ya tenemos aquí en el exterior, y seguramente en algunos minutos más tendremos una concurrencia aún mucho mayor, porque recordemos que el acto central comienza a la medianoche, así que para esa hora seguramente estaremos rondando la cantidad de personas que habitualmente tenemos, que sobrepasa los 2.000 y que llega a 5.000 personas en algunos años. Creemos que como está la noche, podemos llegar a tener realmente muchísima gente, Cholo y Ana.
En minutos, nada más, vamos a volver a Río Grande con esta vigilia por la gesta de Malvinas. Te recuerdo, 11-65-84-08-70. La idea es unir al país con esta emoción, compartiendo esta vigilia a la 1 de la mañana y por Radio Nacional. Vamos a las noticias en la voz de Juan Carlos D'Adamo.